nos vamos a meter en un tema que nos involucra todo el tiempo a la mosquitera, nos conmueve, nos moviliza, tiene que ver con los derechos humanos. Y en estos tiempos donde están en dudas muchos de nuestros derechos, vamos a establecer una comunicación telefónica con Rubén López, el hijo de Julio López, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes por ahí? Yo espero que bien.
Bien, bien. Un gusto escucharte. Muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, no se agradece. Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, hace poquito tiempo estuvimos por ahí también.
Exactamente. Nos estuviste visitando. Y bueno, para comenzar, por un lado, preguntarte para iniciar si hay algún avance o algo en relación a la desaparición de tu padre, de Jorge Julio López, cuando ya casi se van a cumplir 12 años.
Lamentablemente no, como aquella vez que estuvimos en el estudio de ustedes, es contarse esta historia que parece que uno no quisiera brindar información. No la hay, lamentablemente, no hay avances, y no hay perspectiva de que esto en algún momento alguien pueda determinar qué fue que pasó o quién fueron los perpetradores de esta situación. Lamentablemente es así, y una vez hasta, no te digo que me da vergüenza no poder contarle, pero me da realmente mucha angustia, porque quien les habla o cualquier integrante de mi familia, lo que más quiere es primero saberlo nosotros y después poderlo contar al público, porque es un tema público y lamentablemente no podemos hacerlo.
Totalmente, ¿no? Y esto, ¿no? Que es un tema público que nos involucra absolutamente a todos y a todas.
Exacto.
Y preguntarte también entonces, bueno, lo que se vive también en relación a Santiago Maldonado, que ya se cumple un año, los ocho meses de Rafita Nahuel, donde no hay avances, ¿cómo lo lees esto?
Y de la misma manera que en cuanto a mi viejo, me parece que a veces la justicia termina siendo injusticia y lo tenemos en estos casos. Saliendo nosotros del tema personal, lo que ha pasado con Santiago, lo que ha pasado con Rafael Nahuel, lo que ha pasado con tantos aquellos atropellos que hemos vivido en los últimos tiempos, que realmente siempre son por parte del gobierno este actual, y el problema es que no se termina nunca esa división, o no termina de haber nunca esa división en cuanto a la justicia tiene que investigar los hechos acontecidos. Entonces, si la justicia no investiga, no determina cuáles son las causales, quiénes son los responsables, termina pasando que ya pasó un año de impunidad, prácticamente en poquitos días, lo de Santiago y Rafael, y la verdad que indigna mucho, sobre todo por estas cuestiones, porque la justicia no investiga, no determina. En el caso de Santiago, en el caso de Rafael también, hay muchos indicios, hay muchas pistas y hay muchas pruebas que determina que las fuerzas federales fueron partícipes en la desaparición forzada seguida a muerte de Santiago y en el asesinato de Rafael Nahuel. Y no sabemos qué está esperando para accionar. No entendemos. Ese es el drama. Yo no, estas cuestiones nunca las hablé con Sergio, nunca le pregunto, porque me parece que no corresponde que yo lo haga, pero entiendo que de la misma manera que él reclama, tenemos que reclamar atrás nosotros. La justicia tiene pruebas para saber y condenar a aquellos que fueron partícipes en la desaparición de Santiago. Y la justicia también tiene pruebas para condenar a los asesinos de Rafael Nahuel. ¿Qué está esperando?
Totalmente. Ahí hay un punto que tocabas y que quizás no, en los años de democracia, quizás no siempre han estado tan claros, pero pareciera que se agudizaran mucho más esta poca independencia entre los poderes, ¿no? Y esto se vive al interior de cada provincia y se vive a nivel nacional también.
Sí, ese es un problema. A ver, cuando uno habla, y no me voy a sacar el lazo, como quien dice, en el caso de mi viejo y en el caso de todo lo que ha pasado a lo largo de estos 30 y pico años de democracia, el Estado, el gobierno que administra el Estado, siempre es responsable, por acción o por omisión. En el caso de mi viejo, por omisión, por no haberlo cuidado. En el caso de Rafael, de Santiago y todo, de Facundo, de todos aquellos que han sido de alguna manera asesinado por algún policía, gendarme, alguna fuerza federal. El Estado accionó, es parte, porque esos son partícipes por parte del Estado, porque son las fuerzas federales que nos custodian. Para que se entienda, siempre es responsable. Y una de las cosas que no tenemos es esa imparcialidad o esa división de poderes, cuando lo mismo pasa al nivel legislativo. Los legisladores sacan una ley y el gobierno la veta porque no le parece que vaya. Y en el caso de los jueces tenemos lo mismo. Los jueces no terminan de investigar porque de alguna manera o tienen un pensamiento político parecido al del gobierno, lo expresan los fallos, lo expresan cuando no hacen los fallos, lo expresan cuando no condenan a aquellos que son partícipes, como de las acciones de, tanto de Rafael como de Santiago, o están apretados porque tienen una carpeta, y para hacerlo más, el ejemplo más gráfico, tienen un muerto en el placar. Claro. Y eso es parte que el Estado, o el gobierno que administra el Estado, utiliza para presionar a los jueces.
Totalmente, ¿no? Y en esto también sumarle y preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves vos los retrocesos que hay en materia de derechos humanos cuando un gobierno que en muchos de sus discursos ha tratado de instaurar la teoría de los dos demonios, ha ido por distintos caminos, en algún momento fue por el 2x1, y que estos retrocesos parecían que se podían parar, pero siguen tratando de implementarlos con las cárceles domiciliarias?
Sí, infinidad de cuestiones. Fíjate que no más y ni muy lejos. Anoche hago el discurso del presidente, porque lo de conferencia de prensa dista bastante de haberlo sido. Dijo en un momento respetar los derechos humanos. Un gobierno que no los respeta, que ha hecho alarde de la teoría de los dos demonios, que ha instaurado o quiso volver a instalar el tema de que fue una guerra sucia, que eran terroristas, que eran subversivos. La verdad que es un gobierno que es... se asemeja mucho al pensamiento de la dictadura, porque de alguna manera fueron todos estos que están hoy en el gobierno partícipes encubiertos, porque no daban la cara de lo que fue la dictadura cívico-militar, económica, eclesiástica, financiera, empresarial, o sea, etcétera, etcétera. Y es eso lo que ellos expresan, lo ha expresado en infinidad de situaciones la ministra de Seguridad. Y te voy a contar un caso que por ahí, para que uno tenga noción de cómo eso se transmite a las distintas policías. Hace 15 días acá en la ciudad de Berisso hubo un incidente donde una persona en todo su derecho le dijo al intendente que se baje, que no lo quería escuchar, de un escenario. A partir de eso, tres supuestos policías, porque no estaban identificados, estaban vestidos de policía, no tenían la placa ni el gafete de identificación, se lo llevan, lo arrestan. Y en el momento que entra a la comisaría, dice: vos acá no tenés más derecho, ahora vas a hacer lo que yo te diga. ¿Desde cuándo? En una democracia tenemos que soportar que el Estado, que el gobierno, marque esta línea de conducta en cuanto a las fuerzas policiales. Entonces eso es lo que tenemos, un retroceso brutal que ha significado en muchas veces que hace 2 años que no se dan los juicios de lesa humanidad en todo su contexto, porque no se designan los jueces. Es una forma también de no llevar adelante los juicios. O sea, los juicios están preparados, están elevados, pero no se designa el tribunal. Y eso lo tiene que hacer el Estado, el gobierno. Entonces eso también es una forma de encubrir este pensamiento casi dictatorial que tiene el gobierno.
Gravísimo. Y en ese sentido, preguntarte, Rubén, y también allí, ¿no?, viéndolo quizás a veces hasta más cerca desde Buenos Aires, pero ¿cómo ves el rol de los medios hegemónicos de comunicación en este contexto?
Defendiendo al gobierno, lamentablemente. Hoy si no son medios comunitarios como ustedes, si no hay algún medio como, por ejemplo, hoy en día C5N a nivel nacional que pueda transmitir, los demás canales, los demás... medio no dice nada. Ustedes saben que el día 20 acá se hizo el acto en la 9 de julio, y en los medios hegemónicos no salió ni siquiera una nota, lo más mínimo se habló, y era una multitud de gente reclamando en contra del FMI, la vulneración de los derechos, en contra de la prisión de la libertad domiciliaria de los genocidas, y si no son por los grandes medios que son los que por ahí pueden compartir ustedes por esos lugares, nadie se entera de lo que pasó acá, como pasó en muchas ciudades del país, que a su vez nosotros tampoco nos enteramos si no son por medios comunitarios o medios chicos que de alguna manera pueden transmitirlo, porque no tenemos esa información, porque hay un sistema de medios que encubre al gobierno, porque lo apaña, porque le saca tajada, Y porque quizás en el fondo fue ese grupo de medios que puso a un presidente a gobernar.
Claro. ¿Y qué horizonte le ves a este panorama tan complejo?
Si te lo pudiera mostrar con una filmación, te diría como la tormenta que estamos viviendo hoy acá, de la cual el señor presidente dijo ayer que estábamos atravesando. Hoy está diluviando, se ve el cielo bastante negro y ese es el futuro que estoy viendo. Si no podemos revertirlo, sobre todo peleando en las calles pacíficamente, demostrándole al gobierno, como hicimos el otro día en la 9 de julio, valga la redundancia, diciéndole no al FMI y no a las políticas arbitrarias que significa sacarle la plata a los jubilados, sacarle la plata a la asignación por hijo, echar a los trabajadores de su puesto de trabajo, lo que han vivido ustedes, como lo han visto en Telam o tantos otros trabajadores de la comunicación que se han quedado sin sus puestos de trabajo.
Rubén, un gusto como siempre volverte a escuchar, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera.
Un abrazo grande, saludo a todos los compañeras y compañeros por ahí, seguramente en algún momento también pasaremos a saludarlos en presencia, en vivo y directo.
Esperemos, dale, esperemos que sí, dale. Abrazo grande.
Un abrazo grande.
Lo escuchábamos a Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, compartiendo, ¿no?, estas visiones de lo que se sigue viviendo, de los 12 años de impunidad sobre la desaparición de Julio López, del año que se va a cumplir sobre Santiago, Rafita Nahuel, Facundo Ferreira, tantos otros más que continúan, casos que continúan impunes, donde el gobierno sigue mirando para otro lado.